SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 12 de julio de 2024. Y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con la información y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español. Joe Biden repitió que es el demócrata más cualificado para las elecciones pese a lapsus momentáneos y afirma que los aliados europeos de Estados Unidos temen un desastre con un nuevo mandato de Donald Trump. Se da el estreno mundial de la serie Las Azules, que se enfoca en la primera fuerza policial femenina de México en los años 70. Entrevistamos a Jimena Sariñana, quien hace parte del elenco. Encuestas en Venezuela dan 40 puntos a presidente opositor sobre Nicolás Maduro. Y traemos además información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Detienen dos australianos nacidos en Rusia acusados de espionaje. Joe Biden ofrece su primera conferencia en 8 meses con preguntas abiertas a medios y vuelve a tener otro lapsus. Y encuentran más de 60 cadáveres bajo los escombros en la franja de Gaza tras ofensiva israelí. Estos son los titulares de este viernes 12 de julio de 2024. Comenzamos contándoles que la policía australiana ha acusado de espionaje a una pareja casada, ambos con pasaporte ruso, por intentar enviar información sensible a Moscú. El matrimonio fue detenido en su casa de Brisbane el jueves y hoy comparece ante el juez. La mujer era una soldado raso del ejército australiano y ha trabajado varios años como técnica de sistemas de información. Alegan que la mujer viajó a Rusia mientras estaba de permiso y dio instrucciones al hombre en Australia para que se conectara a su cuenta de trabajo. La Policía Federal alega que trabajaban juntos para obtener información sensible y compartirla con autoridades rusas.
This alleged criminality has been disrupted. Currently, no significant.
Fue interceptada una presunta actividad ilícita y no se ha identificado ningún compromiso significativo. Eso sí, para Australia el espionaje no es un delito sin víctimas. Ciertamente esto va aumentando. Puede afectar a la soberanía, a la seguridad y el modo de vida en nuestro país. Ocurre a la sombra siempre y a la luz del día y pido a los australianos que llamen a la línea directa de Seguridad Nacional al 1-800-123-400 si ven algún movimiento sospechoso, decía. Y por otro lado, el ministro de Defensa australiano Richard Miles viaja hoy a Reino Unido para reunirse con su homólogo John Healey tras el reciente cambio de gobierno. Se trata de la primera visita del gabinete australiano desde que los laboristas obtuvieran una victoria aplastante y Sir Keir Starmer se convirtiera en primer ministro a principios de este mes. Mans hablará del programa de submarinos nucleares de Australia, así como de su asociación en materia de defensa. El viceprimer ministro australiano también se reunió con Haley al margen de la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Washington. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha protagonizado una rueda de prensa en solitario en Washington, su primera comparecencia de este tipo en 8 meses. Esta la realizó en medio del debate sobre su capacitación para la carrera electoral, teniendo en cuenta los continuos errores verbales, lapsus y psicomotores durante la campaña electoral. Hoy volvió a confundir nombres. Por ejemplo, en la cumbre de la OTAN, accidentalmente llamó presidente Putin al dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky, a la anunciar un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, y confundió también a Donald Trump con Kamala Harris. En la presentación anunció un paquete valorado en $225 millones que incluye un sistema de misiles Patriot para reforzar las defensas aéreas en Ucrania contra la mortífera avalancha de ataques rusos. Tras presentar el acuerdo, al dar la bienvenida al escenario al presidente Zelensky, Biden le llamó accidentalmente presidente Putin antes de intentar enmendar el error.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination.
Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin. Presidente Putin, vas a vencer al presidente Putin, quería decir. Presidente Zelensky, estoy tan concentrado en derrotar a Putin que tenemos que preocuparnos por eso. De todos modos, señor presidente, usted es muchísimo mejor, dijo. Por otro lado, los habitantes de la zona oeste de Melbourne podrían sufrir consecuencias sanitarias a largo plazo tras el incendio de una fábrica de productos químicos que ha provocado la filtración de sustancias químicas peligrosas a las vías fluviales. El incendio se originó tras una gran explosión en las instalaciones de Derrimut el pasado miércoles, que lanzó bidones de productos químicos por los aires. Nadie resultó herido, eso sí, pero más de 180 bomberos tuvieron que intervenir en lo que se convertiría en el mayor incendio industrial de los últimos años. Varios focos seguían ardiendo en la tarde de ayer jueves. Los muros derrumbados y los trozos de tejado impiden el acceso, por lo que los bomberos tendrán que esperar a que se desmantele el lugar antes de poder extinguir el incendio al completo. Y los propietarios de pequeñas empresas pueden ahora obtener información y apoyo en más de 100 idiomas del Defensor del Pueblo Australiano para la pequeña empresa y empresa familiar. El sitio web se ha actualizado para poder facilitar la gestión de pequeñas empresas a personas de origen cultural y lingüísticamente diverso. El Defensor del Pueblo, Bruce Wilson, habló del cambio.
So we've turned to Google Translate as a tool that gives us such a greater array of languages.
Hemos recurrido a Google Translate como herramienta que nos ofrece una mayor variedad de idiomas, y reconociendo que una persona de negocios que puede hablar un idioma distinto del inglés puede querer tener la comodidad y la confianza de interactuar con nuestro sitio web, con el idioma con el que está más familiarizado, para hacer frente, eso sí, a los retos y oportunidades de negocio que pueden considerar, decía. Y en otro orden de cosas, los cineastas de las Primeras Naciones de Australia del Sur tienen la oportunidad de mostrar su trabajo a un público más amplio, ya que Adelaide es la ciudad foco de la Semana NAIDOC de este año. Alrededor de 100 personas asistieron al acto Black Reels en la Galería de Arte de Australia del Sur, donde vieron 3 cortometrajes de creadores de las Primeras Naciones. Entre las películas presentadas estaban el multipremiado documental Marunga Yala Yunyu o Dipped in Black. Este cubre el viaje de un artista teatral homosexual que regresa a su pueblo natal en la Australia Central para curarse espiritualmente. El guionista y director de la película, Derek Lynch, ha declarado a NITV que quiere que los miembros de la comunidad queer de las Primeras Naciones sepan que está bien buscar ayuda.
I think it's very important to tell my story and to share it in terms of mental health. Mental health.
Creo que es muy importante contar mi historia y compartirla en términos de salud mental. Es lo que sufrimos como personas queer de las Primeras Naciones, porque se nos pasa por alto, y es muy importante transmitir este mensaje de que está bien ser queer y está bien levantarse y ser fuerte y hablar lo más alto posible, decía. Y por otro lado, la policía filipina investiga la muerte de una pareja australiana y su acompañante filipina en un hotel de lujo. Aseguran que se trata de un asesinato, pero que el móvil no está todavía claro, ya que se dejaron los teléfonos de las víctimas en la misma habitación. Al parecer, los cadáveres aparecieron atados de pies y manos en una habitación de Tagaytay, en una popular ciudad turística al sur de Manila. Se piensa que las víctimas son un hombre australiano de unos 50 años, su pareja nacida en Filipinas y un familiar de esta. El alcalde de Tagaytay, Abraham Tolentino, ha pedido disculpas a las familias de las víctimas. Y por otro lado, la defensa civil de la Franja de Gaza afirmó este jueves que encontró cerca de 60 cadáveres bajo los escombros del barrio de Shuhaya, en el este de la ciudad de Gaza, después de que el ejército israelí concluyera una feroz ofensiva en la zona. Tras más de 9 meses de guerra entre Israel y Hamas, el jueves se mantuvieron nuevas conversaciones en Qatar, país mediador, junto con Estados Unidos y Egipto, para intentar lograr un alto al fuego y la liberación de los rehenes todavía en manos del movimiento islamista palestino. El ejército israelí anunció el miércoles por la noche haber completado las operaciones que lanzó el 27 de junio en Shuhaya, en el norte de la franja, que permitieron destruir 8 túneles y eliminar a decenas de terroristas. Y por otro lado, el COVID-19 sigue causando unas 1.700 muertes a la semana en todo el mundo, según declaró ayer la Organización Mundial de la Salud, que pidió además que la población de riesgo siga vacunándose contra la enfermedad. El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, alertó durante una rueda de prensa en la ciudad suiza de Ginebra contra el descenso de la cobertura de inmunización. A pesar de estas muertes, los datos muestran que la cobertura disminuyó entre los trabajadores de salud y las personas mayores de 60 años, dos de los grupos de mayor riesgo, lamentó. La OMS tiene constancia de más de 7 millones de muertes por esta enfermedad, aunque el número real de víctimas de la pandemia parece ser mucho mayor. Y por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas medidas para potenciar la capacidad financiera de Colombia que permitan liberar dinero para implementar los acuerdos de paz contra las FARC firmados en 2016. En una sesión dedicada a analizar los avances trimestrales de los acuerdos, Petro pidió en particular que a Colombia le quiten el riesgo de endeudamiento, que actualmente asciende a unos intereses del 8-9%. Para Petro, este dinero podría destinarse a la implementación de los acuerdos firmados hace 8 años entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Uno de los puntos acordados fue la repatriación de tierras entre los campesinos que han depuesto las armas en el origen del viejo conflicto armado, que de paso contribuiría a resolver otros problemas que afectan al mundo como las drogas y la crisis climática. Y les hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta misma tarde. Se esperan 18 grados de máxima en la ciudad de Perth en una tarde mayormente nublada. Lluvias en Adelaide con 15 grados de máxima. También misma temperatura en la ciudad de Melbourne con lluvias. Hobart alcanzará los 14 grados de máxima y similares condiciones. 12 grados en Canberra en una tarde nublada. 19 de máxima en Sydney, similares condiciones. Sol en Brisbane con 24 grados centígrados. Cairns llegará a los 27 en una tarde de nubes. Y Darwin 32 grados centígrados y sol. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta edición de Australia en Español de este viernes 12 de julio de 2024, en un programa donde vamos a hablar sobre las encuestas en Venezuela que le dan 40 puntos al presidenciable opositor sobre Nicolás Maduro. También vamos a hablar de una serie que se estrena a nivel mundial llamada Las Azules, que se enfoca en la primera fuerza policial femenina en México de los años 70, y vamos a entrevistar a una de las participantes del elenco. Vamos a hablar de deportes, pero primero vamos a hablar sobre la conferencia de prensa tan esperada que dio esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden ofreció una conferencia de prensa esta mañana en la que aseguró ser el demócrata más cualificado para las elecciones, pese a cometer nuevos errores y confundir, por ejemplo, a Donald Trump con Kamala Harris y a Volodymyr Zelensky con Vladimir Putin. El candidato es consciente de las preocupaciones sobre su estado físico y mental a sus 81 años de edad, pero quiso tranquilizar a los demócratas con un discurso sereno frente a las múltiples peticiones para que se retire de la carrera electoral. En la conferencia admitió preguntas de los medios y confirmó que todas las pruebas neurológicas a las que se ha sometido demuestran que se encuentra bien. Noelia Blasco charló con el analista político y profesor de la Universidad de Guadalajara y en la Universidad del Sur de California, Miguel Híjar.
El presidente Biden fue bombardeado nuevamente por repetidas preguntas acerca de su desempeño y de su posibilidad de mantenerse en el cargo en un segundo mandato, dada su edad y dadas, por supuesto, las limitaciones a las que se ha enfrentado por obvias razones desde el debate e incluso antes del debate. Y si bien ha dado respuestas contundentes y no atropelló sus propios discursos mientras respondía a todas estas preguntas como si lo hizo en el debate, hubo un momento que definitivamente va a estar presente en los próximos días, en las próximas horas, en redes sociales y, por supuesto, en los medios de comunicación, que es cuando se le preguntó si la vicepresidenta Kamala Harris tuviera que servir por cualquier razón, si ella está capacitada para liderar, si ella tiene las cualidades para liderar el país. Y más, incluso competir frente a Donald Trump de llegarse a dar este escenario. Y el presidente Biden respondió que justo por esas cualidades había escogido al vicepresidente Trump. Confundió en su respuesta a la vicepresidenta Kamala Harris con su contrincante Donald Trump, y seguro esto va a estar sonando en todos los medios de comunicación. Sin embargo, creo que estos pequeños detalles van a sobresalir mucho más que sus respuestas contundentes con respecto, por ejemplo, al apoyo a Ucrania, con respecto a las asociaciones estratégicas de la OTAN con otros países, sobre todo en la región del Indo-Pacífico, como lo resaltó en el caso de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Va a resaltar incluso más que las respuestas que dio sobre su relación con China, sobre cómo planea manejar la relación de Estados Unidos con China, cómo va a seguir los diálogos con el presidente de China, Xi Jinping. Entonces, creo que estos días van a ser definitivamente difíciles para la campaña de Biden, especialmente porque incluso algunos de los donantes más importantes e incluso algunas figuras de liderazgo en el Partido Demócrata, incluyendo la ex speaker de la Cámara, Nancy Pelosi, han empezado a cuestionar un poco la posibilidad de una candidatura Biden-Harris de cara a la elección de este año.
Miguel, ¿hasta dónde llega la preocupación dentro del propio Partido Demócrata? Es decir, no solo por los errores de Biden, sino en general por su estado físico, por su estado mental, por su idoneidad para ser el principal candidato.
Claro que esto, sin duda alguna, trae preocupaciones, especialmente porque es el presidente de mayor edad en funciones que ha tenido Estados Unidos en su historia, y por supuesto, si llega a ganar la presidencia nuevamente, pues será el presidente que con mayor edad que ha tenido el país. Entonces, claro que hay preocupaciones acerca de su salud, no solamente de su capacidad mental, sino también su salud en general. Estamos hablando de un hombre de 81 años que va a estar cerca de los 86, va a estar al momento de su salida de un segundo mandato. Entonces, claro que hay preocupaciones, siendo un trabajo demandante, ser el presidente de la primera economía mundial, de la principal potencia militar del mundo, que tiene, por supuesto, un peso muy importante en las relaciones internacionales. Estamos hablando todavía del país que se mantiene como el garante de este orden liberal internacional. Entonces, claro que es un trabajo sumamente demandante en términos físicos. Y bueno, estas preocupaciones son obviamente legítimas. Y a estas alturas creo que la campaña de Biden está luchando contra corriente, está tratando de dar calma a la población. Estos días son cruciales.
Hablemos de alternativas. Kamala Harris, la actual vicepresidenta, es la opción natural. ¿Con qué apoyos cuenta en este momento para una posible sustitución?
Bueno, creo que ella sería obviamente la opción más deseable en dado caso que el presidente Biden dimitiera, en caso que desistiera de su decisión de mantenerse como el candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata, primero que nada porque ella es la vicepresidenta, pero además porque sería pues obviamente un terrible problema de imagen para los demócratas si deciden apoyar a alguien más que no sea la vicepresidenta. Ella es la natural sucesora de Biden. Y obviamente también hay algunas ventajas. Primero que nada, es mujer. Segundo, ella es una mujer que es hija de dos padres inmigrantes, su padre de Jamaica, su madre de la India. Entonces, esto también pues resuena con la base electoral demócrata, que principalmente ve en las personas de las minorías en Estados Unidos en su mayor apoyo, obviamente también las mujeres. Y, por supuesto, Kamala Harris ha tratado de proyectar una imagen de una mujer que está luchando por los derechos de las mujeres, principalmente a raíz de la decisión de la Suprema Corte de echar para atrás la decisión Roe versus Wade del año 1972. Entonces, ella podría justamente explotar esto y tratar de insistir que en su presidencia podría buscar justamente un acceso a la salud reproductiva a nivel federal asegurado para todas las mujeres en Estados Unidos. Creo que esto sería uno de los principales puntos que podría ella utilizar.
Y hablemos de la edad, Miguel. En este momento, Donald Trump cuenta con 78 años, Joe Biden 81, es decir, hay muy poca diferencia. Son los dos mayores para representar a un país de estas características y hay un salto generacional enorme entre gran parte de la población y estos mandatarios. ¿Cómo ves ese salto a la hora de apoyar unas ideas en cuanto a aborto, en cuanto a economía, en cuanto a muchos temas que están realmente en la calle? ¿Y cómo ves también ese salto generacional o las nuevas generaciones políticas que todavía esperan un apoyo de los partidos cuando realmente ven que los mandatarios siguen teniendo edades muy, muy elevadas?
Creo que esto es muy importante decirlo porque también, si bien Trump pareciera ser un poco más ágil en sus manejos del discurso y como lo vimos en el propio debate, pareciera que él no se atropella al momento de hablar. Sí hemos visto también algunos errores o alguna confusión en algunas de sus conferencias de prensa, en algunos de sus rallies, como le ha pasado a Biden. Entonces, los medios de comunicación no han explotado de la misma manera esos errores que ha tenido Trump. Durante las primarias en el Partido Republicano, la que fuera su principal contrincante, la exgobernadora y exembajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, sí explotó esos errores que tuvo Trump y sí dijo, bueno, el hombre pues también ya es de edad avanzada, es momento de que la nueva generación de políticos del Partido Republicano tome las riendas. Sin embargo, pues obviamente, dada la amplia popularidad de Trump entre las bases electorales, creo que el Partido Republicano y los medios de comunicación se han hecho de la vista gorda y han buscado voltear hacia otro lado. Entonces, creo que sí es una preocupación. Y hay medios que sí han, y obviamente el público, que sí han empezado a hablar de la gerontocracia en Estados Unidos. Recientemente vimos una portada, me parece que The Economist tuvo una portada que es una andadera con el escudo del presidente de los Estados Unidos, porque, bueno, cualquiera de los dos va a estar por encima de los 80 años en su segundo mandato presidencial. Estamos hablando de que va a ser el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos, cualquiera de los dos. Entonces, sí es preocupante, porque esto, pues, obviamente prende los focos de alarma acerca de, bueno, ¿y qué pasa si se ven incapacitados? Y claro que hay mecanismos, para eso está la oficina de la vicepresidencia. También obviamente está la enmienda número 25 de la Constitución, que el vicepresidente o la vicepresidenta y el gabinete pueden invocar para declarar al presidente no apto y entonces tomar las riendas la vicepresidencia. Entonces, existen estos mecanismos, sin embargo, pues obviamente hay preocupación. Y el gran problema es que justamente los partidos no han logrado presentar alternativas frescas, alternativas jóvenes a sus líderes. Y no nomás es la cuestión de la presidencia, lo vemos en el Senado, lo vemos en la Cámara de Representantes y vemos esta preocupación constante en todas las salas del gobierno, también en la Suprema Corte, lo que pasó con Ruth Bader Ginsburg. Y obviamente estamos viendo este envejecimiento de las élites políticas que, además de todo, viene con una preocupación mayor. No nada más es su capacidad de funcionar de la manera más adecuada en sus cargos, es también la diferencia generacional que está haciendo que entre los votantes más jóvenes haya una completa desconexión, porque los votantes más jóvenes no ven en estos líderes una representación real de sus intereses.
En el caso de Australia, Miguel, Donald Trump o Joe Biden, ¿qué dirigente ofrecería mayores ventajas comerciales entre ambos países, acuerdos, lazos estratégicos importantes? ¿Cuál de los dos sería más beneficioso para nuestro país?
Creo que en términos de la relación con Australia, si gana Joe Biden o si gana Donald Trump, no va a haber mayores sobresaltos en la relación entre Washington y Canberra. AUKUS sigue creciendo, se sigue profundizando. Por supuesto, también el QUAD se ha formalizado, se ha institucionalizado un poco más, aunque sigue siendo un diálogo informal. No es una alianza oficial, no hay un tratado que los vincule. Sí se han hecho esfuerzos para darle una mayor institucionalidad con las cumbres de líderes. Por supuesto, también está el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Australia. Y creo que entonces realmente la relación no va a sufrir mucho. Con lo que sí puede sufrir Australia es con las acciones de Estados Unidos en la región. Porque obviamente un regreso de Trump, si bien Biden no hizo mucho por cambiar la relación con China, realmente la guerra comercial con China no llegó a su fin con Biden, continuó durante la presidencia de Biden y las tensiones se siguieron sumando entre Estados Unidos y China durante la presidencia de Biden. Creo que la administración de Joe Biden ha sido más cautelosa y ha sido menos estridente en su discurso con respecto a China. Un regreso de Trump significaría obviamente que las tensiones puedan incrementarse, porque ya sabemos que la narrativa de una potencial administración de Donald Trump va a ser un enfrentamiento más abierto con China, va a ser obviamente los ataques constantes a China. Va a ser muy difícil para todos los países aliados de Estados Unidos tener una relación extremadamente productiva con China si vemos un regreso de Trump en el que obviamente va a haber tensiones, sin lugar a dudas.
Pues Miguel Híjar, ha sido un placer poder hablar contigo hoy en Australia en Español. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, como siempre, por la invitación.
Con un elenco y un equipo totalmente hispano, encabezado por la nominada al premio Ariel Bárbara Mori y creada por el director ganador del premio Emmy Internacional Fernando Robsar y Pablo Aramendi, la serie Las Azules se estrenará mundialmente el próximo miércoles 31 de julio. Ambientada en 1970 e inspirada en los hechos reales, Las Azules cuenta la historia de cuatro mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de la época y se unen a la primera fuerza policial femenina de México, solo para descubrir que su escuadrón es un truco publicitario para distraer a los medios de un brutal asesino en serie. A medida que aumenta el número de cadáveres, María, protagonizada por Mori, cuyo empeño por atrapar al asesino se convierte en obsesión, Gavina, quien es protagonizada por Amorita Rasgado, cuyo padre es un reputado policía, Ángeles, interpretado por Jimena Sariñana, una brillante analista de huellas dactilares, y Valentina, quien la protagonista Natalia Telles, una joven rebelde, ponen en marcha una investigación secreta para conseguir lo que ningún agente masculino ha podido hacer y llevar al asesino en serie ante la justicia. La serie también está protagonizada por Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Cristian Tapán y Horacio García Rojas. Sobre la serie conversamos con la actriz y cantante mexicana Jimena Sariñana, ganadora en la categoría de Artista Revelación en los premios MTV, fue nominada a los premios Grammy y premios Grammy Latinos por su álbum Mediocre, y ha participado en varias telenovelas y en las películas Hasta Morir, Todo el Poder, El Segundo Aire, Amor Extremo, Amarte Duele y Niñas Mal. Ahora hace parte de este elenco de Las Azules. Escuchemos la entrevista.
SBS en Español.
Jimena Sariñana, muy buenas noches, muy buenos días aquí en Australia. Bienvenida a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de poder platicar.
Bueno, Jimena, Las Azules, en una disposición en los años 70, que habla del poder de la mujer en momentos donde la mujer no se le da tanta relevancia, pero que está también enmarcada en un plot para encubrir una serie de asesinatos. Pero esa fuerza que le da la mujer hispánica también, el hecho de representar la fuerza, lo aguerridas que son. ¿Cómo te sientes tú en tu personaje en Las Azules, siendo también una experta en identificar huellas dactilares?
Pues me siento muy honrada de formar parte de esta historia, porque creo que tiene mucha relevancia hoy en día a la experiencia de ser mujer, no nada más en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. Si bien esta serie está ambientada en los 70s y, como bien dices, pues representa todos estos obstáculos a los cuales se tienen que enfrentar estas mujeres para poder perseguir sus sueños y quiénes son en realidad, pues es una situación que sigue sucediendo hoy en día, y creo que por eso es una historia muy relevante, ¿no? A la hora de tomar un proyecto, muchas veces eso es lo que uno busca.
Eres hija de padres que han estado relacionados con el cine, aunque también tú eres música, aparte de ser actriz. ¿Cómo intercalar esos dos mundos de la música, siendo tan exitosa también en el campo musical, y el ámbito de la actuación, Jimena?
Pues para mí la actuación es una cosa que me acompaña desde la infancia. Empecé a actuar desde muy, muy chiquita, y como bien mencionas, pues toda mi familia está involucrada en el mundo del cine, de la realización. Y bueno, pues yo fue quizás el primer medio que descubrí, y después me llegó la música más tarde, y al final fue lo que terminé por buscar. Y digo, yo creo que trato de balancear mi vida a partir de los proyectos que me van llegando, y bueno, este fue un proyecto que desde su inicio, desde que me llegó, me pareció maravilloso, y tenía muchísimas ganas de contar esta historia y de formar parte de esto, porque además me pareció un reto en la parte actoral pues sumamente fuerte e importante. Y sí, eso es lo que al final intento hacer, ¿no? Como más que pensar esto alimenta mi carrera musical, o esto alimenta mi carrera actoral, y tratar de encontrar un balance ahí, irme más bien de proyecto en proyecto.
Bueno, vamos a hablar más específicamente de las azules y tu personaje, Ángeles. ¿Qué similitudes o diferencias encuentras entre Ángeles y Jimena?
Pues creo que Ángeles es una mujer que se siente tremendamente fuera de lugar e incomprendida por, pues bueno, en específico por su situación neurodiversa. Y bueno, yo de alguna manera me identifico también porque es, pues, por de dónde vengo y por mi educación y porque siempre fui, digamos, una niña que tuvo muy claro lo que quiso y empecé a trabajar desde muy, muy chiquita, pues eso era una anomalía, ¿no? Y ahora, pues como adulto también, ¿no? Son las carreras que realizo, son carreras muy únicas, y nunca, pues nunca me he dejado llevar por la sociedad para intentar encajar de alguna u otra forma. Y creo que Ángeles tiene eso, pero pues por diferentes razones. Entonces, sí me identifico con Ángeles en ese aspecto.
Bueno, esta historia cuenta la historia, valga la redundancia, de cuatro mujeres. Y esas cuatro mujeres y el elenco en general está dirigido por Bárbara Mori. ¿Cómo es trabajar con Bárbara y qué significa también para la carrera de Jimena?
Increíble. Bárbara es una actriz tremendamente generosa en su labor, en su trabajo, no solo en su trabajo, sino también a nivel personal. Y creo que en general todo el cast de esta serie fue increíble trabajar con ellos, les aprendí muchísimo, son actorazazazos todos que tienen carreras extraordinarias, y sí hubo una serie de momentos en donde me sentí con el síndrome de la impostora, de decir, wow, ¿qué hago aquí, no? Pero bueno, eso me inspiró mucho a seguir trabajando en mi oficio, a prepararme mejor para el personaje, y también fue muy lindo, ¿no? Como encontrar que todos me aceptaron, un poco como en este paralelismo con la historia de Ángeles, cómo me aceptaron tal como soy y me echaron siempre porras y me hicieron sentir muy bienvenida en el set.
Bueno, que fue lo más difícil. Me hablas de lo hermoso que fue trabajar, cómo te ha alimentado este papel, pero me imagino que debe haber momentos también difíciles.
Sí, totalmente, sobre todo en la parte de la preparación, porque al final pues es un personaje muy complejo y muy único, y aparte queríamos representarlo con muchísimo respeto, y pues sí, eso tomó mucho tiempo de prepararse, de entrevistar y de tomar decisiones, ¿no? Que pueden ser difíciles a la hora de estar construyendo un personaje. Pero al final, te digo, tenía mucho apoyo, incluso trabajé con una coach actoral, y aparte pues de la mano con Fernando, que tiene muy claro qué es lo que quiere, y pues me sentí como muy acobijada y muy acompañada.
Bueno, y en ese sentido, ¿qué quieres dejar con tu personaje al público? Porque sabemos que estamos también en el marco de, aunque en los 70 era todos estos retos que enfrentaba la mujer, digamos que estamos en 2024 y siguen habiendo muchos retos, siguen habiendo mucha violencia en contra de la mujer incluso, y también son de alguna u otra manera discriminados en varias áreas de la sociedad. ¿Qué quieres dejar con este personaje?
Pues creo que es invitar a la reflexión en general, ¿no? De justo lo que hablas, ¿no? Que esta serie sigue siendo relevante, pues porque las mujeres, la experiencia de ser mujer sigue siendo esa, ¿no? Donde hay muchos obstáculos, donde se espera que las mujeres juguemos un cierto rol en la sociedad que pues muchas veces no va con quienes somos. Y creo que es un mensaje muy bonito que tiene la serie de sigue tus sueños, de conócete bien a ti y busca quién eres tú y vívelo al 100% sin dejar que la sociedad te dicte de ninguna manera.
Bueno, Jimena, nos quedan pocos segundos. Me gustaría que en estos últimos segundos invitaras al público australiano a conectarse a esta serie Las Azules, que se presenta por Apple TV desde el 31 de julio.
Claro que sí, no se la pueden perder, de verdad es un trabajo espectacular, se van a identificar, se van a picar muchísimo, porque pues hay un misterio ahí y y tiene este tono de thriller policíaco que de verdad vale mucho la pena la serie.
Jimena Sariñana, un placer y un honor haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias, igualmente.
Un jubilado poco conocido desafía al hombre fuerte de Venezuela y lidera las encuestas. El candidato presidencial opositor Edmundo González supera al presidente Nicolás Maduro, lo que significaría un cambio inminente de gobierno. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
A 3 semanas de las elecciones presidenciales de Venezuela, la mayoría de las encuestas apunta a que los venezolanos pondrían fin a un régimen que ha gobernado el país durante 25 años, periodo en el cual la nación ha enfrentado severas crisis políticas y económicas. Los estudios señalan que el candidato de la opositora y derechista Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González, se mantiene a la cabeza muy por encima del aspirante a la reelección, el izquierdista Nicolás Maduro. Según la organización Ercon Consultores, González Urrutia cuenta con un apoyo del 68%, mientras que Maduro obtendría el 27% de los votos. A propósito, el director de ORC Consultores, Osvaldo Ramírez, comenta sobre las encuestas que dan ventaja en intención de voto de los venezolanos al candidato opositor.
La oposición en 25 años jamás tuvo estos niveles de ventaja sobre el oficialismo. La realidad hoy es que esa brecha se mantiene, esa brecha que tiene al menos 30-35 puntos en electores probables, esa brecha es de prácticamente 40 puntos.
La oposición venezolana se unió para apoyar al diplomático de carrera Edmundo González como tercera opción después de que el chavismo le prohibiera postularse a María Corina Machado, una carismática política proempresarial que obtuvo el 90% de los votos en las primarias el año pasado. También fue bloqueada su relevo cuidadosamente elegida la filósofa Corina Yoris.
Porque hay una inmensa mayoría de venezolanos que aspiran un cambio, que aspiran un cambio en paz y en libertad. Estamos conscientes de que estamos frente a un adversario que abusa de las condiciones electorales. Eso estamos muy claros, que abusa, hay un desbalance en el tema del acceso a la información, hay un desbalance en cuanto a la formación de cuadros, pero mira, cuando la voluntad de un pueblo se decide a cambiar y hay una masiva votación, allí no hay nada que pueda detener esas aspiraciones de cambio.
La campaña electoral inició en Caracas. Por un lado, la marea roja con miles de personas, bandera, fotos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección y ataca a los 74 años de Edmundo González. El chavismo llama el gallo pataruco al candidato opositor y a Maduro el gallo pinto.
Y le digo al imperialismo, y le digo a los patarucos, lo que se ha visto hoy en Venezuela es que ha arrancado la fuerza de la paz, la fuerza del amor. ¡Dios con nosotros! Quisieron matarme una y otra vez y no pudieron ni podrán jamás. Y ahora, el 28 de julio, les vamos a cobrar todas las cuentas a la derecha fascista.
El chavismo hace campaña asegurando que los problemas económicos son culpa de la oposición que, según ellos, ha defendido la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Además, el oficialismo se ha parado sobre la idea de que solo un triunfo asegura la paz en el país y lo repiten una y otra vez para dejar ver que no están dispuestos a imaginar un escenario en el que pierden.
Aquí está un pueblo que está en la calle y la esperanza está aquí en la calle. La revolución no está en juego.
Que este 28 de julio gana nuestro gallo pinto.
El bloqueo económico ha hecho mella en que la economía esté desestabilizada.
Vamos a dar una batalla y una derrota contundente a todo aquel imperialista, fascista, que ha humillado al pueblo venezolano.
En la boleta, el rostro de Nicolás Maduro aparece 13 veces, mientras que el de Edmundo González aparece 3 veces, junto a un puñado de otros candidatos con poco apoyo en las encuestas. A pesar de estas controversias y haciendo una medición de fuerzas en los mítines, la opositora e inhabilitada María Corina Machado reúne un enorme apoyo popular que ha trasladado a Edmundo González.
Mira, tenemos mucha emoción de lo que está pasando en Caracas hoy. Todos sabemos que Caracas hoy en día es objeto de una presión política enorme y amenazas y violencia. Y lo que hemos visto ha sido algo apoteósico, un río río de gente atravesando toda Caracas y simultáneamente en todo el país.
El estudio de Ercon Consultores señala que el 72% de los encuestados e inscritos en el registro electoral dijo que le gustaría un cambio en la conducción de Venezuela y solo 27% manifiesta estar en contra. Las mismas encuestas muestran que Nicolás Maduro es ampliamente rechazado por llevar a la ruina a esta nación rica en petróleo y obligar a huir de Venezuela a 8 millones de personas que representan la cuarta parte de la población.
Dale el abrazo, la bendición a mi hijo, que es lo que más quiero, un muchacho profesional que va a buscar nuevas alternativas fuera del país.
Porque la plata no alcanza, porque vivimos en una zozobra y queremos libertad.
Queremos trabajo y no dependemos de una bolsa ni de una bolsa de comida.
Para las elecciones del 28 de julio, solamente podrá votar el 1% de los 4 millones y medio de venezolanos en edad de votar exiliados en el extranjero, señala un informe del grupo de la sociedad civil Alerta Venezuela. Sobre la observación electoral internacional, Caracas retiró la invitación a la Unión Europea hasta que el bloque levante todas las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Solo permitirá equipos de seguimiento más pequeños de las Naciones Unidas y del Centro Carter con sede en Estados Unidos. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en SBS Audio Australia en español, ya llegamos al momento de la información deportiva y ya se encuentra con nosotros en los estudios nuevamente Noelia Blasco. Noelia, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Pues preparada ya para hablar de deporte, que tenemos bastante información por delante.
Bueno, y vamos a comenzar hablando de la Copa América, pero en esta ocasión no vamos a hablar de resultados porque ya todos los partidos y ya tenemos la final, pero sí lo que sucedió luego del partido entre Colombia y Uruguay y una investigación que está abriendo la Conmebol.
Fíjate que finalizó el partido y las sensaciones eran muy buenas, ¿no? Había sido un encuentro francamente bonito, pero nada más acabar el encuentro hubo una pelea en la grada que afeó realmente pues ese bonito día que pudimos disfrutar. La noticia está hoy en que la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, ha abierto una investigación precisamente sobre esas escenas ocurridas en Charlotte, en Carolina del Norte, al término de ese partido entre Uruguay y Colombia. Varios jugadores uruguayos, entre ellos Darwin Núñez del Liverpool, se dirigieron a las gradas y se enzarzaron en altercados físicos con varios aficionados colombianos. Recordamos que Colombia venció por 1-0 a pesar de quedarse con 10 hombres, que avanzó a la final, que se medirá a Argentina, defensora del título, este próximo lunes en Miami. Nada más finalizar el partido, el uruguayo José María Jiménez hablaba de la falta de presencia policial en las gradas, afirmando que esto había puesto en peligro a las propias familias de los jugadores.
Esto es un desastre, nuestra familia está corriendo peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre, y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por lo nuestro.
Bueno, ahí está entonces las incidencias del partido luego de que Colombia ganase 1-0 a Uruguay. Y vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar de tenis, por supuesto, Wimbledon y la tenista italiana Paolini, que se enfrenta en la final a la checa Krejčíková.
Eso es, y lo hará después de vencer este jueves a la croata Bečić en las semifinales de Wimbledon y se clasificó para la final del sábado. Paolini jugó la última final de Roland Garros y se disputará el trofeo de Wimbledon con la checa, como dices, Krejčíková, quien unas horas más tarde venció en 3 sets a la kazaja Elena Rybakina, campeona del torneo en 2022 en la otra semifinal. De esta forma, Paolini se convierte en la primera tenista italiana en llegar a la final de Wimbledon. En el cuadro masculino, por su parte, está ya preparado Carlos Alcaraz, que se enfrentará esta noche a Daniil Medvedev en la primera semifinal y tendremos que esperar hasta mañana para poder disfrutar del Novak Djokovic, Lorenzo Muset. Bien, chicos.
Y vamos ahora a hablar del Tour de Francia, que lo puedes ver, por supuesto, en vivo y en directo por SBS Televisión, y que ve al eritreo Birjam Girmani nuevamente ganar una etapa.
Sí, se impuso ayer sobre el Woodbine Aird en la duodécima etapa, mientras que el esloveno Tadej Pogačar conserva el maillot amarillo de líder en la clasificación general. Los 204 kilómetros entre Aurillac y Vejenev-Sulot tuvieron un cierre, eso sí, un poco dramático, porque hubo un pequeño accidente que involucró a varios corredores. Por su parte, Girmay se había convertido en el primer africano negro en triunfar en el Tour. Al ganar la tercera etapa, sellaba de esta forma otro éxito parcial y su tercera victoria durante la carrera de este año. Y por otro lado, decir que el equipo Total Energy sufrió el robo de 11 bicicletas en el Tour en la noche del miércoles, según confirmó un responsable de la formación, y fueron robadas además ruedas del camión del equipo que estaba estacionado delante del hotel. El coste estimado del material sustraído asciende a 150.000 euros, unos 170.000 dólares.
Ouch. Bueno, y vamos a enfocarnos ahora en rugby porque hay malas noticias en Argentina, donde dos jugadores de la selección francesa están acusados de violación.
Precisamente hoy han sido llevados a la sede judicial de Mendoza, en Argentina, para ser imputados por violación los rugbyers franceses Hugo Auradou y Oscar Jeju. Estos serán acusados de violar y agredir a una mujer en Mendoza. La presunta víctima alega un ataque salvaje y la defensa de los jugadores, por su parte, afirma que sí hubo consentimiento. Los jugadores tienen 20 y 21 años de edad y fueron acusados de abuso sexual contra una mujer de casi 40 años después de un partido contra los Pumas argentinos el pasado sábado.
Y vamos a hablar también de deporte motor, de la Fórmula 1 y de la temporada 2025.
Pues fíjate, en la temporada 2025 contará como la 2023 y la 2024 con 6 carreras sprint en el total de 24 grandes premios, según indicó la Fórmula 1 este jueves en un comunicado. Los fines de semana que incluirán en su programa esa carrera sprint serán los de los Gran Premios de China, Miami, Bélgica, Estados Unidos, Brasil y Qatar. El único cambio al respecto para el próximo año será el regreso de esta carrera sprint a Spa, Bélgica, después de haber sido organizado este año en Spielberg, en Austria. El nuevo formato de fin de semana aprobado para esta temporada, el viernes con ensayos libres y luego sesión de clasificación para el sprint, sábado con carrera sprint y luego sesión de clasificación para el Gran Premio, se conservará en principio para 2025.
Bueno, y vamos a finalizar hablando de los Juegos Olímpicos porque hay un récord de billetes vendidos y además, por supuesto, que vamos a tener el gran placer de tener a Noelia Blasco dándonos unas noticas desde Francia.
Allí estaremos. Tenemos la suerte de poder disfrutar de esta grandísima competición cada 4 años. Bueno, lo importante, la noticia, es que la organización de los Juegos Olímpicos ha vendido un total de 8.600.000 entradas de momento y estamos todavía a unas semanitas de que comience la competición. Esto representa un récord de billetes comercializados por delante de Atlanta 96, según indicó a AFP el presidente del comité organizador de París 2024. Se prevé vender unos 10 millones de entradas para esta competición que se celebrará, recordamos, del 26 de julio al 11 de agosto y 2.800.000 para Paralímpicos del 28 de agosto al 8 de septiembre.
Bueno, muchísimas gracias, Noelia, por la información deportiva.
Un placer, Carlos.
Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. La cita nuevamente mañana a la 1 de la tarde, en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.